Bienvenidos a otro episodio de E-commerce al Cubo. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Andrea de Ro Apothecary. Para los que muchos conocen a Ro, es, creo yo, de las principales, o de las primeras, mejor dicho, Digital Native Vertical Brands, ¿no? Uh-huh. En México. Uh-huh. Entonces, para empezar, ¿hace cuánto fundaste Ro y cómo empezó la idea?
Ok, bueno, primero, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de contar aquí nuestra historia. Empezamos hace... Es tricky esta pregunta porque justo esta semana estamos cumpliendo 6 años. El 22 de febrero fue nuestro aniversario. Pero esos 6 años es un poco mentira porque la idea realmente empezó en el 2016, okay, a finales. Pero empezó como una idea, empezó como un hobby entre yo y mi socia Maca. Entonces contamos los 6 años a partir de que hicimos nuestra tienda e-commerce.
Okay.
Y de hecho hay un segundo paréntesis porque es desde que hicimos la tienda e-commerce y desde que recibimos el primer pedido de alguien desconocido.
Ok, ese es el
esos son nuestros 6 años, pero pues realmente llevamos más.
Ok, pero podríamos decir que hubo un embarazo antes.
Exacto.
Hasta que nació el bebé.
Exacto.
¿Y cuánto tiempo duró ese embarazo? O sea, desde la idea hasta tener este primer pedido.
Un año, tres meses más o menos.
¿Un año, 2 meses donde no vendíais?
Sí, pero vendíamos en bazares los fines de semana, dos, tres productitos. No esperábamos que esto fuera un negocio, o sea, teníamos otros trabajos. Entonces, pues así como empresa, no era, ¿no? Era como si te juntas con un amigo y decides vender pulseras, ¿no? Y sin hacerlo una empresa y sin meterle nada. Solamente queriendo un hobby... Y una lanita extra, probablemente. Que de eso no salió nada, ¿verdad? O sea, creo que perdimos dinero ese primer año. Pero sí, o sea, por eso consideramos como el nacimiento del e-commerce, como el nacimiento de la empresa.
Claro. Pero ¿y cómo nació Ro? ¿Y por qué Ro?
Nació de una manera ultra casual. O sea, no tenemos ninguna historia muy romántica ni grandiosa de que nos juntamos y dijimos queremos ser emprendedoras. La verdad es que no fue así. Uh-huh. Maca y yo somos amigas desde que somos chiquititas, desde la escuela. Tenemos backgrounds profesionales completamente distintos. Ella estudió ingeniería química, yo estudié mercadotecnia, ella se dedicó a las finanzas, yo me dediqué a medios digitales y a marketing digital. Y en un momento en el que Maca ya se había salido del mundo corporativo y estaba como indagando y descubriendo qué era lo que quería hacer, hizo un proyecto con su hermano en ese momento y a la par me dijo a mí, oye, ¿quieres hacer algo conmigo? Pero yo ese algo no tenía ni idea. Yo le dije que sí porque es mi mejor amiga y qué diversión hacer algo con ella. Pero luego fue que me dijo, oye, pues es que hice unos aceititos faciales. Así me lo dijo, aceititos faciales. Y yo, skincare, sí, porque aparte yo soy una junkie del mundo de la belleza de toda la vida. Yo estudié maquillaje, me dediqué a medios digitales y impresos de estilo de vida, de moda, de belleza. Entonces, me brillaron los ojos cuando me comentó lo de los aceititos faciales. Ella, al estudiar ingeniería química, tiene un poco de conocimiento sobre eso, pero nunca se dedicó a la formulación de skincare ni nada. Pero la explicación de por qué lo pudimos hacer es que esos productos que hizo inicialmente es una mezcla de ingredientes que compras ya hechos, ¿no? Entonces, no había absolutamente ninguna ciencia detrás de ese producto. Son naturales, entonces no requerían como ningún proceso químico. Uh-huh. Entonces, por eso los pudo hacer en su cocina, tal cual, ¿no? Entonces, cuando me dice, hay que vender esto, le digo, pues a ver, enséñamelos, los quiero probar, a ver si están padres. Y los pruebo, me encantan. Y le digo, va, le entro, ¿cuál es la idea? Me dice, pues yo hice el producto, tú haz la marca. Así, así de simplista. O sea, no lo estoy recortando la historia. Y le digo, órale, va, dame una semana. Entonces me voy a mi casa una semana y me pongo a investigar de belleza, ¿no? Porque pues, yo estaba en marketing digital de medios. O sea, mi trabajo era crecer audiencias y llevar tráfico a sitios, ¿no? Esa, uh-huh, era mi chamba. No era vender, ni era nunca había creado una marca en mi vida. Entonces me voy, hago un chorro de research, empiezo a navegar como justo en este mundo de indie brands, de belleza. Analizo varias gringas, otras europeas y desarrollo como 5 marcas, ¿no? Como basiquísimo, así de hice mi propio brainstorm de ideas. Yo sabía que la marca iba a ser de productos naturales. Uh-huh. Entonces, en ese brainstorm, pues, no sé, decía, a ver, la belleza es un ritual. Entonces, ponía marca Ritual, ¿no? Y, y así desarrollé cinco. O sea, cinco nombres, pues, no cinco marcas.
Desarrollar marcas significa desarrollar cinco nombres.
Sí, cinco conceptos. Nombres con su personalidad, sus okay. colores. Hice como un buyer persona, hice... desarrollé como si la marca fuera a ser una persona también. Y dentro de esa salió Raw.
¿Ya vendían algo ahí? ¿O eso fue literal después de embotellarlos?
No, eso fue literal después de embotellarlos. Ah, okay. Ajá. Entonces, de ahí nace el nombre Raw. Yo llego a la semana con Maca, me acuerdo que nos juntamos a cenar, y le digo, pues ya, te tengo la presentación con las marcas. Me dice, ay, perfecto, a ver. Y me dio mucha risa porque ella se imaginó que le iba a dar una hoja así como con cinco nombres y ya. Y le abro una presentación y le pongo colores y le digo, mira, si esta marca fuera una persona, sería así, se llamaría así, sería mujer o hombre, esto le gustaría. Y Maca estaba así, ¿cómo? No puedo creer que hiciste esto en una semana. Y yo, sí, me encantó, o sea, lo disfruté muchísimo. Entonces analizamos los nombres que tenía, las personalidades, y las dos acordamos que lo que más nos gustaba era Raw. Raw parte de que eran ingredientes crudos, ¿no? Uh-huh. Directos de la naturaleza, que no tenían, no estaban muy procesados. Entonces, de ahí sale el nombre y dijimos, pues nunca vamos a tener raw.com. O sea, entonces no puede ser Raw. Entonces, le digo, pues hay que buscarle un apellido a la marca. Y en ese momento había un par de marcas que nos habían gustado con el apellido Apothecary. Que la verdad... ese nombre nos ha traído un poco de problemas, a la gente se le complica mucho. Pero para mí hizo todo el sentido, porque justo un apoticario es esta como farmacia muy antigua donde sí, mezclan sí. ingredientes naturales y era lo que estábamos haciendo. Entonces dije, no existe apothecary en México, no hay nada ni similar. Hace sentido a lo que estamos haciendo y es un apellido, ¿no? No okay. le puedes poner, o sea, perfecto. Y nos fuimos con Rapothecary y así nació la marca.
Oye, y algo que has mencionado un poco por encima, no sé si también fue casualidad, pero es justo la pregunta, te juntaste con alguien muy complementario. Y en sí. todos los negocios, no solo en un e-commerce, es súper importante uh-huh. cómo te complementas con tus founders, ¿no? Uh-huh. ¿Fue algo que cuando te lo propuso Maca, tú dijiste, uy, es algo que tengo en cuenta, que ella tiene habilidades muy diferentes a la mía, o fue casualidad? Porque muchos amigos se juntan y dicen, no, yo soy de la universidad, hice la misma carrera y de repente te das cuenta que eres igual que el otro. Uh-huh.
No sé, yo siempre he pensado que la razón por la que nos juntamos fue porque nos conocemos y somos amigas y nos admiramos de siempre. Admiramos lo que hacemos, teníamos muchas cosas en las que siempre estábamos de acuerdo ella y yo. O sea, teníamos una manera de pensar muy parecida, muy, muy, en todos los sentidos de la vida. Entonces yo creo que por ahí empezamos, pero yo siempre le he dicho a Maca que el hecho de que ella se haya acercado a mí y no a otra de nuestras amigas, yo creo que es porque inconscientemente las dos sabíamos que era una buena combinación. Mm. Pero no estaba aquí, ¿sabes? O sea, okay. no era tan presente esa situación. O sea, Maca no dijo, ay, Andy es mercadóloga, sabe crear audiencias y ha hecho marketing digital, ella. Porque sí, yo creo que la amistad fue primero que ese pensamiento, pero siempre la he retado y le he dicho... ¿por qué no le dijiste a otra amiga? ¿No? O sea, yo creo que hay algo ahí que está dentro del inconsciente que sí nos hizo juntarnos un poquito por esa razón.
Me ha gustado la parte de respeto y admiración. Creo que eso es como muy sano.
Sí, sí. Bueno, eso nunca nos ha faltado, la verdad.
Está bien.
Y después de ya tener el nombre, empezaron en bazares. Un año más o menos en bazares.
Un año más o menos.
Se me hace bastante interesante eso, ¿eh? Porque sí. creo que el feedback loop sí. de estar con clientes en bazares es mm-hmm. inmediato. Y sí. luego ya tú tienes tu responsabilidad de hacer los ajustes, ¿no? ¿Cómo fue este primer año de experiencia? No sé, como en cuántos bazares fueron, cuánto
pues
vendieron, cuánto
tampoco fue
tenían.
Muchos bazares. No te creas que fue cada fin de semana. Yo creo que nos habremos echado unos 8 o 10 bazares en un año. Pero sin duda del bazar nace nuestras ganas de hacer algo más con esta marca. Mm. Porque ahí realmente fue que nos dimos cuenta que a la gente le atraía mucho el producto. Y yo creo que si no hubiéramos hecho un bazar y me hubiera lanzado al e-commerce, me desesperaba en el segundo uno y hubiera dicho, no, ya va, ¿no? O sea, esto no funciona. pero ahí, o sea, de verdad la gente se acercaba. De ahí nacieron, de hecho, muchas cosas y muchas como pilares de la marca, como por ejemplo que la marca sea gender neutral. Porque en el bazar poníamos nuestros productos en una mesa y se nos acercaban muchísimos hombres. Entonces ahí dijimos, la marca algo tiene que los hombres sí se están acercando. Porque si tú vas a un bazar, a un puesto muy girly o justo de jabones y cosas de skincare o accesorios, el hombre comúnmente no se acerca, ¿no? Hablando de generalidades. Y en este caso no, porque en la marca Raw eran, para empezar, eran goteros. Entonces no era tan obvio que fuera skincare. Exacto. No era tan común ver ese tipo de goteros en skincare. Se podría confundir con aromaterapia, gotitas para, no sé, como medicina natural. O sea, se podía confundir con muchas cosas. Uh-huh. Entonces sí se nos acercaron muchos hombres y ahí como que se nos prendió el foco y dijimos, es una marca que tiene una imagen que se puede identificar todo mundo. Claro. Porque no solo se nos acercaban hombres, se nos acercaba gente joven, gente mayor, desde una niña o un chavo de 18 años hasta personas ya de 60, 70 años de, ay, ¿qué vendes? ¿Qué padre? ¿Qué es? ¿No? Probablemente ya cuando muchos se enteraban que era skincare o que era cuidado de la piel, chance era como, ah, no, gracias, ¿no? Ya me voy. Pero sí teníamos un primer acercamiento muy amplio, o sea, de personas como con un segmento muy amplio. Entonces, de ahí aprendimos que era una marca que podíamos dirigir a cualquier género. Entonces, eso sí lo aprendimos en los bazares y sí nos dimos cuenta mucho del potencial. O sea, la gente sí le interesaba comprar cuidado personal en un bazar, lo cual mi premisa o mi hipótesis hubiera sido que no, porque de principio pensaría, si es algo que te vas a poner en la piel, como que ya necesitas cierto prestigio, claro. Necesitas que alguien te lo haya recomendado o usar la marca que usaron tu familia toda la vida. Y la verdad es que no. Entonces vimos que existía esa necesidad de sí probar cosas nuevas en ese momento, ¿no? Que hoy yo sé que la gente le encanta, la gente que consume cuidado personal, bueno, puede probar de 5 a 10 marcas al mes nuevas. Wow. Entonces sí, la gente sí está consumiendo mucho y es una compra de impulso. O sea, es la manera en la que llegas a adquirir nuevos usuarios es como atrayéndolos muchísimo en esa como primer comunicación y es un impulso y con eso ya te prueban. Entonces, yo creo que el bazar sí nos dio muchísima información de saber cómo llegar a nuestro usuario, a quién venderle y también ahí se nos como que tuvimos el inception de que queríamos hacer algo más grande con esto. Porque cuando estábamos en bazares era un proyecto que tenía fecha de caducidad. Claro. O sea, esto no iba a ser para largo plazo. Y ahí sí se nos metió como que la espinita y dijimos, chance, sí hay que hacer algo a largo plazo.
Pero ¿cómo te diste cuenta? Decías, nos dimos cuenta que había esa necesidad. ¿Cómo fue ese primer año en números? Porque a lo mejor no fueron los números lo que te dieron esa sensación.
No, tengo ni números. De verdad, no tengo ni un... No me acuerdo. Yo creo que, a ver, la inscripción a los bazares nos costaba alrededor de entre 2,000 y 6,000 pesos. El más caro que fuimos fue de 21,000 pesos. Esto estuvo muy caro. Era Caravana Americana, que es como un bazar de más moda y diseño que de skincare, ¿no? Entonces, las piezas que venden ahí suelen ser arriba de 5,000 pesos. Entonces, por eso es caro. Yo, mi ticket promedio en un bazar era 300 pesos. Uh-huh. Entonces, salir con utilidad de Caravana Americana era prácticamente imposible. Pero los que nos costaban como 3,000, 4,000 pesos, pues dale que vendíamos 10,000 pesos, más o menos. Pero lo que nos ganábamos, luego más que yo no los gastamos en comida, en algo que nos gustara y en comprar inventario. Entonces, no ganábamos un peso. No. Pero no, cero lo tenemos registrado. Cero.
Yo tengo una duda, nomás hiciste una comparativa, ¿no? De que si hubiéramos empezado en e-commerce en lugar de bazar, nos hubiéramos...
No, hubiéramos ¿cómo? Tirado toalla, yo creo.
¿Pero te hubieras aburrido rápido? ¿Cuál fue la palabra?
No, la cosa es que nos hubiéramos desesperado.
Desesperado. ¿Por qué crees que te desesperas en e-commerce y no en un bazar? O sea, nada más como duda.
Sí.
Es que yo veo bastantes emprendedores que empiezan en bazar.
Y se desesperan.
No, y como que son como que los casos buenos.
Sí. Lo que pasa es que tienes un poco de validez en bazar, que en e-commerce, cuando no conoces cómo llevar un e-commerce, cuando no sabes vender, cuando no sabes hacer campañas pagadas en Facebook, en Instagram o en Google, cuando no sabes de optimización, cuando no tienes ni idea de influencer marketing, y aunque tengas idea, ningún influencer va a aceptar tu producto porque nadie lo conoce, cuesta mucho trabajo lograr esa venta. Entonces, el haber venido de bazar ya nos había dado esta idea de que la gente sí lo quería. Pero el reto era cómo por medio de un e-commerce llegó esa gente. Porque, digo, yo me he topado con muchísima gente que quiere empezar en e-commerce y quiere emprender en e-commerce y le dedican muchísimo tiempo a su página, se gastan una millonada, la hacen desde cero, que me parece una verdadera estupidez, pero bueno, la hacen desde cero, contratan un equipo de tech, que también es una estupidez, y todo eso le meten una lana y es como, ya está la tienda.
¿Cómo vendo?
¿Y ahora? Y tú, no, pues es que, o sea, ¿tú crees que internet es como un centro comercial? De que ahí está y la gente va a pasar por ahí, al ladito de internet, a decir, ay, aquí está la tienda de... O sea, entonces, ni Maca ni yo teníamos ese conocimiento. Entonces, sí fue una curva de aprendizaje lentona, difícil, el saber cómo fregado llegábamos a la gente por medio de nuestra tienda. Porque sí, teníamos Instagram, pero tenemos, ¿qué? 3,000 seguidores. Entonces, lograr que la gente llegara a nuestra tienda y conociera nuestro producto era muy complicado y no podíamos tampoco invertir grandes cantidades, ¿no? Entonces, de verdad, nuestros experimentos eran de 100 pesos en Facebook. Entonces, era como, ay, logra... Yo me acuerdo perfecto, en ese momento yo todavía trabajaba en otra empresa. Y Maca y yo éramos roomies, imagínense. O sea, éramos roomies, socias, mejores amigas. Todo el mundo me dice, es que no puedo creer que nunca se han peleado. Y yo, nunca. O sea, nunca. Pero
yo
bueno.
Escucha, bueno, yo lo veo muy divertido eso, ¿eh?
Está divertísimo. Entonces, yo llegaba todos los días del trabajo al depa y le decía, Maca, ¿vendiste hoy algo? Porque en ese momento ya llevaba las campañas. Me decía, no, metí 100 pesos, pero no vendí nada. Yo creo que le voy a meter otros 50 pesos ahorita. Y yo, a ver... ¿Pero cómo le estás haciendo? ¿Ya viste un video de YouTube de cómo vender? ¿O qué? Sí, no, ya vi 1,000 cursos, ya me inscribí a 1,000 cursos. Y yo, es que no puede ser que esto no está jalando. O sea, entonces, imagínate si yo no tuviera esa motivación que me dio la vida de Bazares en el sentido de decir, la gente sí quiere esto. O sea, la neta, yo lo vi claro, con mis propios ojos. La gente le gusta. Y de los propios Bazares, era la gente que nos seguía. Esas 3,000 personitas, que no eran nada, era la gente de los bazares que nos seguía y nos escribía en WhatsApp y nos decía, las conocí en un bazar el año pasado, me encantó el aceitito que les compré, ¿dónde compro otro? Nosotros, ya tenemos página aquí. entonces, por eso digo que...
Esto es 2016.
17.
¿No? 17.
Durante todo el 17 fue lo de los bazares.
Hoy, si tuvieras que arrancar otro, ¿irías a bazares o directo online?
No, ya directo, porque ya se vendieron.
No, pero si no supieras.
Me ahorro esa lata.
O sea, la misma Andrea.
Si no supiera,
2024.
Pues yo creo que sí, digo, no lo sé. Lo que pasa es que, o sea, haces lo que tienes con los recursos que tienes. Entonces, si no supiera nada, pues no sé, probablemente me haría la pregunta, ¿no? De no sé vender en línea, pues, ¿dónde vendo, ¿no? Pues un bazar es creo que lo más sencillo. No solo fuimos a bazares, sino también buscamos tiendas chiquitas que nos aceptaran un lote chiquito a consigna y les dejábamos un poquito de producto y también así medio que nos dimos a conocer un poquito. Pero sí.
Y cuando empezaron, no ya con la tienda en línea, y ahorita lo dijiste, tenían varios canales de venta. Uh-huh. Entonces e-commerce, luego tenías mayoristas.
Cuando empezamos, no. Bueno, éramos, casi todo era nuestra propia tienda.
Sí.
Y algunas, te digo, algunos como tiendas chiquitas como Popo Stores o...
¿Y eso jalaba o no chiquito. Jalaba?
En términos de venta no jalaba.
Okay,
no, pero yo creo que era un tema de posicionamiento. Okay. Sí, yo creo que sí nos ayudó a posicionarlo, a posicionar la marca, pero la venta era mínima y se empezó a complicar la operación. Porque, aunque, o sea... Es una lata, y más cuando es consigna. Sí. O sea, a ver, ¿qué productos te dejé hace un mes? Ya ni me acuerdo. Obviamente no llevábamos registro de absolutamente nada. Éramos dos personas llevando todo. O sea, era, oye, pero no te dejé un aceite más. ¿Sí me lo vendiste o no? Ay, no, la factura, no, pero ¿qué le iba? O sea, de verdad, llevar ese proceso por 1,000 pesos de venta al mes. Dijimos, no. Entonces sí llegó un punto en el que les dijimos a todos, va, y ahí se ven. Sí, no, ya no vamos a hacer nada de consigna, nada, cero. Si alguien quiere vender, nos compra contado un lote y se acabó, ¿no? Y en ese momento sacamos eso porque ya, te digo, el proceso era muy complicado para lo que estábamos ganando.
Claro. Uh-huh. Y 2018-2019, ¿no? Pre-pandemia, no sé en qué ubicación estaba Ro, cómo estaba con el mercado, o sea, ¿cómo te diferencias de una industria que es muy competida, ¿no?
Sí.
O sea, contra presupuestos muy grandes, con marcas muy reconocidas. Y lo dijiste al principio, ¿no? O sea, y yo no me pongo nada en la cara, ¿no? Desafortunadamente. Pero, no te, o sea, te quieres poner algo en tu cara muy premium, ¿no? Entonces, el costo no es un diferenciador. O de hecho, no sé si hasta entre más barato es peor.
Pues hay mercado para todo, ¿no? ¿Quieres ser rico? Vende barato.
Sí.
Vende volumen, o sea, sin duda. Sí, creo que hay algunos productos baratos que pueden llegar a ser buenos, básicos, pero buenos. No necesariamente te estás poniendo algo terrible en la cara. Así como conozco, hoy sé lo que cuesta una fórmula y te puedo decir que hay productos carísimos que estás pagando, se llevan de utilidad el 10,000%, o sea, de verdad. Entonces, bueno, eso lo digo así como paréntesis. Pero el tema de la diferenciación, fíjate que yo creo que llegamos en un muy buen momento en México, porque sí, obviamente, luchar contra las grandes es una tarea que suena imposible. Y te diría que es casi imposible. Y sí hay mucha competencia, pero sí había un hueco, ¿no? Y había un hueco no solo en México, sino en todo el mundo, donde ya la gente ya no confiaba tanto en estas grandes empresas. Y yo creo que ha pasado no solo en belleza, sino en muchísimas industrias, donde estas grandes corporaciones que llevan toda la vida, ya hoy con la comunicación, con las redes sociales, todo se sabe y ya la gente no está tan feliz con lo que hacen y cómo lo hacen. Y en belleza eso pasó mucho. O sea, el tema de estereotipos de belleza inalcanzables, la transparencia que manejan, los ingredientes químicos, todo eso como que la gente ya no empezó a estar tan feliz con esa razón. Uh-huh. Y empezó a haber este como huequito en el mercado para marcas que respetaran mucho más eso, que respetaran mucho más el medio ambiente, que respetaran mucho más la comunicación, que hicieran fórmulas que fueran naturales. El tema de formulación natural es un poco tricky, porque lo que yo me he dado cuenta es que mucha gente dice, no, a mí sí me importa muchísimo. Y cuando hago un poco más de investigación y veo lo que compran, nada de lo que compran es natural. Y es como, ¿sí te importa o no? Porque estás comprando puras cosas con ingredientes no tóxicos, pero químicos, ¿no? Sintéticos. Entonces, también es muy diferente lo que la gente dice hoy en día con cómo actúa. Claro. Hoy todos queremos decir que tomamos decisiones considerando el medio ambiente. Nadie te va a decir, no, a mí me vale gorro. O sea, como que...
Tengo algunos conocidos.
Tú sí tienes gente que dice, a mí me vale gorro. Pero mucha gente dice, no, a mí sí me importa. Pero not really. Porque no es cierto. Porque estoy viendo tu comportamiento de compra y no te estás fijando en eso.
Claro.
Entonces... ese claim sí lo tenemos y lo respetamos muchísimo. Uh-huh. Y creo que eso fue muy importante para abrirnos espacio. Y a ese target fue el primero al que le llegamos. A la gente que sí le importa mucho el medio ambiente y a la gente que sí le importa mucho lo que se pone en la piel, así como lo que come, ¿no? O sea, sí se fijan mucho en usar cosas que sean lo más natural posible y lo menos procesado. Pero ese como nicho lo abarcamos rápido. Y luego se nos acabó.
Claro.
Y ya tuvimos que empezar a llegarle a la gente con otro tipo de storytelling, porque ya no era suficiente que fuéramos naturales y fuéramos sustentables. Ya tenía que agregar algo más de valor, porque era, ok, qué padre que seas eso, pero nada me está asegurando que me va a funcionar tu producto. Y yo prefiero irme con uno que contamina mucho o no respeta el medio ambiente. Y me da igual si son químicos, sintéticos, tóxicos, pero yo veo un resultado en mi piel a las 2 semanas.
Claro.
¿No? Entonces sí tuvimos que empezar a abrirnos, pero yo creo que ese claim fue muy importante para tener una personalidad diferente al resto de las marcas que existían en México y en Latinoamérica, y sobre todo las grandes. Ahora entramos en un momento muy crítico en el que no había muchas marcas chiquitas, muchas indie brands creadas en México. Ya sabes, también el tema de mujeres emprendedoras ayuda. Hoy en día hay muchísimas más que empezaron a nacer, pero... también tener una marca en un espacio tan competido con grandes marcas y todo, y crear una marca con un branding de primera que pueda venderse en cualquier parte del mundo. Y con estos claims nos abrió mucho mercado. Como que la gente dijo, está cool esta marca, ¿no?
Pero ¿cómo decides al principio de todo qué precio poner, ¿no? Porque estás dando ese valor agregado de que eres un producto natural, pero la gente está dispuesta a pagar más. ¿O dónde ubicaste el producto a nivel pricing sabiendo lo que había en el mercado?
Otro de nuestros claims era, al ser una marca D2C, la idea es que recibas una mejor calidad porque no tienes intermediarios. Entonces, el precio fue un poco, 100% basado en los costos. O sea, sí fue como, no tanto en benchmark, sino tal cual en financieros internos. Pero... una vez que teníamos el precio, dijimos, ¿dónde estamos situados en el mercado con este precio? Y ahí fue cuando ya empezamos a hacer el benchmark y dijimos, ok, vamos a Amazon a ver en cuánto están los productos. Claramente no íbamos a hacer lujo, ¿no? Entonces ni me metí a ver los precios de lujo porque no era lo que queríamos hacer. Pero tampoco quería volumen porque sí estábamos haciendo cosas muy seleccionadas, de muy buena calidad. Obviamente, al ser una marca chica, pues la compra de materia prima es mucho más cara, ¿no? O sea, que si compraras muchísimo. Entonces, pues sí nos posicionamos como en una categoría que yo diría que es mastiche, que no es ni lujo ni es volumen. Uh-huh. No vamos a vender en el aparador del súper, pero tampoco va a ser una marca que va a ser de las más lujosas en el Palacio Hierro, ¿no? Que digo, sí vendemos en el Palacio Hierro, pero porque abrieron como ese mercado de marcas conscientes, naturales, etcétera. Uh-huh. Entonces, más o menos nos posicionamos en eso y siempre que sacábamos, o sea, porque parte de la filosofía de Ro de ser transparentes con la comunicación, con los ingredientes, con todo, pues también el precio es parte de la sustentabilidad, ¿no? O sea, si tú tienes un precio correcto a tu usuario final, estás respetando su economía y respetar su economía significa sustentabilidad. La sustentabilidad no solo es un impacto en el medio ambiente, no solo es el tema de contaminación, tiene otras aristas importantes. Entonces, también era muy importante ser respetuosas con eso y no subirle una utilidad muy enorme, un margen gigante a los productos solo porque, como mucha gente lo diría, porque marketing, ¿no? Pues no. Entonces, sí fuimos muy conscientes en que la gente de verdad pagará lo que está consumiendo. A ver, obviamente tiene que haber una ganancia. Esto es un negocio, ¿no? No es caridad, pero sí éramos muy respetuosas con los márgenes.
Y en el Excel, cuando decidiste qué precio poner, ¿qué margen elegiste? Porque supongo que habrá cambiado luego contra la realidad, ¿no? Pero en ese momento dijiste...
Sí, bueno, en ese momento, ¿qué margen ya neto? Era como del 20%, más o menos.
¿Y bruto?
Bruto como del 60%. Okay. 65. Lo que pasa es que, a ver, tener una marca D2C en e-commerce, la cantidad de dinero que tienes que invertir en marketing es brutal. Pero, entonces sería un engaño decir, ah, solo voy a considerar el costo de la materia prima y el costo logístico, pon tú, y ese va a ser mi margen. Sí, porque no es cierto, porque nunca voy a tener ese margen, nunca. Pues ese 60%, o sea, tengo que meter mucho marketing.
Es contra costo de producto. Uh-huh. Ajá. 60 que acabas de decir. Pero ya hay nada más como entre duda.
60 en la práctica. Pero en la teoría debería ser más alto, pero...
¿Y cuánto tendría que ser? O sea, yo...
En belleza tendría que ser como un 80, por lo mismo, por la inversión que hay en marketing detrás.
¿En belleza, en D2C?
En belleza, D2C, no D2C. Okay, es ¿no? Que porque también si no hay D2C, todos los intermediarios y todos los fees que pagas también son fuertes. Nada más que ahí se... En D2C, la inversión es muy fuerte en marketing digital. Uh-huh. Y entonces la adquisición es fuerte, ¿no? Claro. O sea, porque... Lo mismo que te decía al principio, cómo llevas gente en un principio a tu tienda y siendo una marca nueva que nadie conoce y sin reviews, te cuesta muy caro que te compren. Cuando ya eres una marca más omnicanal, con presencia en muchos canales, esa presencia al final es marketing. Entonces, no es que suba o baje. O sea, obviamente las grandes que están en mil canales, obvio le meten muchísimo dinero a marketing, pero el marketing de adquisición deja de importar. O sea, ya... el hecho, adquieren usuarios por estar en todas partes. Uh-huh. Y cuando eres una marca chica, no estás en mil canales, no te conocen, entonces te gastas una lana ahí. Te gastas más del 30% de las ventas totales al mes en marketing.
Es que y de nuevo, es rule of thumb, ¿no? Pero sí la recomendación es del 100%, un 30% tiene que ser costo de producto más logística. Uh-huh. ¿No? Luego, lo que decías, ¿no? Otro 30, 40%.
Marketing.
Es marketing. Sí. O sea, toda la parte de paid ads y lo demás es que ya tienes que ganar dinero, ¿no?
Claro.
Entonces, y ahí mi segunda pregunta es, ¿pero por qué crees malo tener 80% de margen? O que el consumidor pague lo que él considera que vale el producto.
¿Neto?
Pues lo que decías de sustentabilidad. O sea, ¿por qué no vender más caro si el consumidor está dispuesto a pagar en eso? Pues nada, como duda. O sea, me imagino que es un tema de filosofía, ¿no?
Ajá, o sea, yo creo que esa respuesta no es un poco más filosófica y te diría que hasta personal, ¿no? Es un poco el propósito de tu emprendimiento.
Claro.
Yo antes era muy romántica con el tema del emprendimiento y el propósito de crear una empresa. He cambiado un poco. Ya no soy tan romántica. Pero era una decisión personal porque... parte de este hueco que encontramos en el mercado era porque ninguna empresa estaba haciendo eso.
O sea, nadie vendía a precios justos.
No, la verdad que no. Okay. O sea, y no estás recibiendo calidad en todos los productos y están vendiendo productos excesivamente caros que no tienen la calidad para eso. Entonces, nosotros teníamos un poco más este claim de estás pagando lo que de verdad vas a recibir.
Claro.
Vas a recibir ingredientes de la mejor calidad que están comprados en México. No los estoy trayendo de China. Estoy apoyando la economía local. Estamos cuidando la calidad de cada ingrediente que compro. En algunos proveedores son proveedores muy artesanales, muy chiquitos. Entonces, sí te voy a dar de verdad algo de primera hasta un poco artesanal. Luego lo artesanal va cambiando mientras vas escalando. Pero aunque escalamos, te puedo decir que somos una marca mucho más artesanal que otras, que cuidamos mucho la producción de cada envase. Y pues quiero que pagues lo que eso significa, ¿no? Entonces sí, creo que era algo más filosófico y como nuestro aporte y nuestro granito de arena. Siempre desde que hicimos Raw, aunque estamos en una industria que podría ser un poco superficial y no tan necesaria y que no hace tan bien en el mundo si lo quieres ver así, sí un poco el propósito de fundarla era tener una empresa que hiciera un poco bien, ¿no? Y que no dañara, sobre todo en el tema de sustentabilidad. Creo que eso nos movía mucho a mí y a Maca, y también el tema de los ingredientes naturales. O sea, sí decíamos, qué horror, todo el tema de las empresas que contaminan tanto. Sí somos fieles creyentes de que las empresas son las primeras que tienen que hacer un cambio para que este mundo mejore, la verdad. O sea, qué padre la gente que recicla la basura en su casa. Síganlo haciendo, chidísimo. No va a servir nunca si un Coca-Cola FEMSA no pone algo de su... ¿no? O sea, nosotros somos significativamente mucho más chicas que todas esas corporaciones que deberían hacer un cambio. Pero pues en nuestra parte fue como, nosotros sí lo vamos a hacer.
Yo tengo un amigo cliente que él no quiere meter ni meses sin intereses ni los buy now pay laters. No, yo una vez le pregunté, le dije, ¿por qué? Si estás dejando dinero en la mesa, ¿no? O sea, ya sabes, incrementar ticket de compra, vas a vender más pedidos, Me dice, no, porque si no pueden comprar mi producto de contado, no me interesa. ¿No? O sea, porque, se preocupa por su cliente.
Claro.
Él tiene otra parte, que es lo que dices, ¿no? De la parte filosófica, que es un comercio, creo que le llama comercio justo. Entonces, tiene gente empleada donde es justo, ¿no? A los proveedores les paga lo justo. O sea, como que es justo por todos lados. Si no quiere que el cliente compre algo, son unos saquitos de frío, si no los puede pagar full price, ¿no?
Ok.
O sea, de nuevo, son filosofías.
Digo, eso ya me hizo un poco exagerado porque hay que darle la chance a la gente de que pueda experimentar algo. Pero sí, como el súper justo. Tal cual, se llama justo por eso, se supone.
¿Ya que cambió Ro? Entonces, eso fue como empezó la filosofía. Y ahorita dijiste que ya cambiaste, ¿no? De la parte romántica.
A ver, sigue siendo, tenemos los mismos claims. Yo, Andrea, ya pues te das un baño de realidad y no todo es tan bonito y no todo es tan fácil. Y el tener todos esos claims no te da el mercado que quieres. Entonces, sí, a lo largo del tiempo hemos tenido que sacrificar algunas cositas que igual y no me hubiera encantado hacer. Y que las hice meramente por llegar a más usuarios, así de, no sé, tonterías como mandar a imprimir stickers y mandarlos en los pedidos. Eso es algo yo nunca lo hubiera hecho porque stickers, ¿qué? O sea, es imprimir plástico, es basura, o sea, no. La gente quiere stickers, démosle stickers.
Ok.
¿No?
O sea, fuiste más flexible o más permisible y no fuiste tan estricta. Más,
exacto, ¿no? O sea, sobre todo en esta etapa de crecimiento. Ahora, siempre he sido muy transparente y digo, cabe recalcar que yo y Maca salíamos mucho en la marca y eso también fue algo importante para posicionarnos porque no hay cómo ponerle cara a una marca. Eso genera empatía, genera cercanía, genera muchas cosas.
Confianza,
ningún,
¿no?
Ningún P&G, L'Oreal, Estée Lauder va a salir el señor L'Oreal o la señora L'Oreal en el story de las marcas. Entonces, el hecho de que nosotras sí tuviéramos esa oportunidad y sí pudiéramos ponerle una cara a Ro fue algo importantísimo para que nosotros también lográramos crear una comunidad fuerte. Entonces, al nosotras siempre salir y siempre dar nuestra cara y siempre que la gente escuchara nuestra voz y nos conociera profundamente, bueno, profundamente entre comillas, pero nos conociera a mí y a Maca, generaba lazos muy fuertes. Entonces, nosotros siempre fuimos las voceras de la marca. Entonces, lo que nosotros representábamos era la marca, tal cual, ¿no? O sea, somos como, es nuestro hijo. Entonces, sí siempre fuimos muy transparentes con ese tipo de cosas. y cada vez que salíamos hablando siempre tratamos de ser muy sinceras. Y algo que también creo que nos ha comprado mucha confianza en el usuario y que nos ha hecho crecer, no puedo decir rápido, pero creo que sí tuvimos una comunidad fuerte de manera rápida, fue esa transparencia. Que yo podía salir en unos stories diciendo, oigan, ¿qué creen? Mandamos a hacer stickers. La verdad, no me encantó esta decisión. No es tan sustentable, pero yo sé que ustedes querían. Nos falta mucho camino por recorrer en la sustentabilidad. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero this is it, ¿no? Y siempre he sido así. O sea, siempre es... Digo, porque ahorita ya en la cultura de la cancelación también tienes que ser súper transparente. Entonces, yo vivo con miedo de eso, de decir, híjole, es que si tomamos esta decisión, alguien va a encontrar cómo así llegarnos de lado, ¿no? Pero por suerte, el hecho de que no tengamos un equipo de PR que nos dice, Andrea, es que no puedes estar diciendo esas cosas, hace que la gente ya nos perdone mil cosas. O sea, hemos tenido errores garrafales y salimos a decir, oigan, perdón, la neta la cagamos. Así, ¿eh? En stories, o sea... con este lenguaje. Y vamos a hacer esto y esto. Y la gente, no, mil gracias. Lo importante es dar la cara. Ustedes siempre lo hacen. Así, así ha sido. O sea, y cuando hemos tenido problemas de logísticos que nos tardamos en entregar, es, oigan, pues hubo un problema con las paqueterías y estamos haciendo lo mejor que podemos. A veces mandamos WhatsApps directos. A veces mando un mensaje general. Nos apoyamos mucho del email marketing y ahí mandamos comunicados. O sea, hemos tenido problemas hasta de formulación, donde hemos hecho mascarillas que le irritan la piel a la gente. Y literalmente en ese momento fue mandar un mail y no abran su mascarilla que les acaba de llegar. Tenemos un error. Perdón, les vamos a reembolsar cada peso y los vamos a consentir muchísimo. Las cosas salieron así y así. Denos chance, estamos creciendo, estamos aprendiendo y no hay más que respuesta bonita detrás de eso. 100%. Nunca nadie nos ha dicho de que, pues ¿saben qué? Voy a ir a la Profeco hoy. O sea, nunca. Ha sido, qué buena onda, gracias por avisarme, gracias por decirnos de frente esto y no se preocupen, no quiero el reembolso. Me espero a que lo soluciones y me das otro producto. No me reembolses, así, ¿eh? Entonces, eso nos hizo también, yo creo que, aparte de todos los claims de la marca, sí nos ayudó a crecer y tener una comunidad fuerte.
Claro, y el boca en boca.
El boca en boca, ¿no? Ha sido muy fuerte también. Sí, sí, sí.
Oye, y hoy estamos como en 2018-2019, ¿no? Nada más duda, y no sé si sea la respuesta correcta, pero ¿cuándo tuvieron Product Market Fit? Y no sé si ese momento es cuando ya tienes un canal de adquisición sólido y constante, que uh-huh. En este caso podría ser ads pagados.
Ok. Ay, la neta, el concepto de product market fits como que me cuesta trabajo. No me encanta ese concepto porque ¿quién decide qué es product market fit? O sea...
Dicen que es cuando sientes que el mercado te jala.
Cuando tú sientes.
Sí, exacto.
Yo sentí desde el bazar que me jalaba el mercado. O sea, sí me choca un poco el product market fit. Pero yo creo que desde que abrimos el e-commerce, recibimos la inversión y empezamos a meter dinero, creo que logramos product market fit.
Ok. Y más o menos, o sea, no sé si tengas como que en la mente, top of mind, cómo ha ido evolucionando el CAC.
Sí, lo tengo en mente. Terrible.
Sí.
Terrible. Pues sí, mientras más creces, más difícil es adquirir. A ver, cuando en el 2018 recibimos una inversión de 500 Startups, un fondo de Venture Capital que invierte en empresas en etapas temprana. Recibimos $60,000 por el 10% de la empresa. Con esa lana, Maca y yo pudimos dedicarle full time a la empresa, porque antes no lo hacíamos.
Ahí renunciaste.
Ahí renuncié.
Ok.
Ahí me corrieron.
Maca sí estaba full. Ah, ¿te corrieron?
Sí.
Grande.
Me corrieron. Pero estuvo increíble porque el día que me corrieron, a la semana me avisaron que nos daban la inversión. Y yo, sí. Sí, fue esas coincidencias de la vida que digo, híjole, sí, sí lo invoqué al universo. Pero justo con esa lana formalizamos un poquito, o sea, contratamos a una persona que llevaba redes sociales y ese año vendimos $1,600,000. Que yo considero el primer año de Raw. Claro. Porque el bazar, no tengo ni el registro de que vendí. Para mí, en un primer año vender $1,600,000 me parece product market fit.
¿Con inversión?
Con $60,000.
Ok, pero cuando te invierte el VC, ¿qué estabais facturando anual?
O sea, vendíamos $20,000 al mes, yo creo.
¿Sí?
Nada. Y entonces, bueno, pasar de vender $20,000 al mes a nuestro primer Buen Fin, $500,000.
¿Te dolió?
Me dolió. Sí. Pero lo celebré también.
No, claro.
No, yo me acuerdo perfecto que Maca y yo nos fuimos a cenar porque ese día era el cumpleaños de una amiga y teníamos la aplicación de Shopify en el celular.
Y no dejabas de ver el celular.
No, y Maca estaba llorando de la angustia de que ya cierra la tienda, no podemos. O sea, no tenemos el producto para seguir vendiendo. Y yo,
¿el vendiste todo de preventa?
No, bueno, más o menos sí. Sí, o sea, en ese momento lo que vendíamos lo hacíamos porque pues no teníamos dinero para...
¿A ustedes seguían fabricando en casa?
Sí, en casa. Sí.
Brutal. No, ¿en la casa de quién? Nada más como duda.
En casa de los papás de Maca.
Wow.
No, una amiga que era doctora, estaba estudiando para ser doctora ortopedista, pues estaba en esos exámenes eternos de medicina que ni conozco, tenía tiempo libre y le dijimos, vente a producir. Sí, bienvenida a hacer mascarillas de aceites faciales. Entonces Maca lloraba y lloraba porque ya llevaba la operación y yo le decía, ni se te ocurra poner pausa a esto, ni se te ocurra, mañana vemos qué onda. Entonces yo así casi de pidiendo champaña y Maca dándose un tiro. Yo muerta de la felicidad de que, pero no estés triste, hay que festejar. Y ella es que no sabes lo que viene. O sea, no sabes lo que viene, nos van a funear. O sea, no podemos entregar esto. Y yo, sí podemos, luego vemos cómo. Pues claro que no pudimos. O sea, nos tardamos en entregar hasta 2 meses. Wow. En ese primer fin, buen fin.
Claro.
Y había gente en Facebook haciendo grupos que decían no compres en Rapothicary, no. Es fraude.
No, no, no.
Sí, la gente se metía a nuestro Instagram.
O sea, era año de grupos.
Sí, sí, era en esa época, ¿no?
Donde
y había grupos diciendo de que marca mexicana entrega más tarde que marcas chinas.
No.
Te lo juro.
No te creo.
No, o sea, yo estuve atendiendo. A ver, yo llevaba servicio al cliente. Entonces, yo me despertaba todos los días, no, ni me bañaba en pijama a contestar desde la mañana hasta la noche y no paraba de llorar. ¿De qué no? Porque aparte que te digan a ti algo de tu marca es personal.
Sí, te lo están diciendo a ti, básicamente.
O sea, te lo están diciendo a ti. A mí me estaban diciendo ratera, fraudulenta, tu marca es un asco, no puedo creer que confíe en ti.
Aparte, tú salías en los vídeos, o sea, te veían por la calle sí. Y decían, tú.
No, hubo un momento en el que sí dije, ya, estuvo chida esta experiencia, se acabó.
Esto en no 2018, es para mí. O sea, ¿por el estrés del Buen Fin?
Sí, por el estrés del Buen Fin dije, esto no es inaguantable, yo no quiero volver a experimentar.
¿Y qué tal fue esa experiencia, pero con la parte de comunicación? O sea, ¿cuánto tiempo aguantó la gente y qué tan frecuente comunicabas de oye, vamos muy tarde?
No, ya empezábamos a comunicarnos directo con cada uno de los atrasados, porque ya se empezó a convertir. Claro. Pero mira cómo es la gente, ¿eh? Que justo en redes sociales nos ponían de lo que nos íbamos a morir. Agarraba el teléfono, le marcaba a esa persona y decía, oye, qué pena,
sí, sí.
Ana, soy Andrea, soy cofundadora de Rapothicary, nos pasó esto en el Buen Fin, te pido una disculpa, te lo prometo que tu pedido te va a llegar, pero dame chance, o sea, necesito paciencia de tu parte. Y esa tal Ana que nos había mentado la madre, nos puso, me decía en teléfono, no te preocupes, yo las amo, yo me espero lo que sea, y yo... No que nos odiabas. Entonces sí, fue horrible. O sea, fue muy difícil esa parte. Pero sacamos todos los pedidos. Bueno, seguro se nos perdieron unos cuantos que nunca reclamaron. Puede ser que eso haya sucedido porque toda la logística la llevábamos en una libreta. Ni siquiera en un Excel. Contratamos una chava que, pobrecita, o sea, yo creo que fue la peor época de su vida. Todo lo llevaba una libreta, perdía las hojas, la regañábamos diario. Tenía que ir al FedEx, al DHL a entregar paquetes. Una locura. Entonces sí... Con eso logramos esa venta ese primer año. O sea, imagínense, de 1,600,000, 500,000, 600,000 solamente fueron del Buen Fin.
Okay.
Y ahí nada más como duda, en el mundo de VC, porque sé que tú no venías del mundo de VC, no tenías ni idea del mundo de VC.
Ni idea.
¿Ahí en qué momento estaba el mundo de VC? Porque me imagino que en ese momento en Estados Unidos empezaban las D2Cs, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé si Glossier empezaba en esa época.
Ya, Glossier ya era $1 billion company.
Ah, ok. Entonces llegó todo eso a México.
Uh-huh. Se perdió tarde.
Bueno, llegó siempre tenemos tarde. Un poquito de lag, ¿no?
Llegó el lag.
Ojalá. Pero ahí nada más como que... Y yo llevas un poquito la historia,
empezaron,
¿no?
Empezaron a tronar D2Cs en Estados Unidos por sus inversiones en
Venture
Capital.
Pero tú recibiste la inversión.
¿Eh?
Tú recibiste la inversión.
Sí.
¿No? ¿Y cómo fue este cambio de paradigma, ¿no? Bueno, no de paradigma, pero cuando empezaste a recibir la inversión y cómo tiene que cambiar, Ro.
Sí.
¿No? Y cómo tú te adaptas. Porque ya no eres un founder de una empresa bootstrap. Donde tú eres 100% dueño de todo, etcétera,
uh-huh.
Ya eres dueña del 90.
Sí.
Y ya tienes que regresar un retorno ahí. Entonces, sí. No sé ahí cómo cambió Ro.
Pues...
¿Y tú?
Es que como entró la inversión en el casi primer año de operación, no es que haya cambiado, es que nos criaron bajo el paradigma de Venture Capital. O sea, fuimos criadas de esa manera. O sea, éramos unas bebitas de 6 meses cuando nos entró la lana. Uh-huh. Entonces, crecimos con esa idea de VC. Todo el tiempo estuvimos capitalizadas. Claro. O sea, el único año que no estuve capitalizada fue Bazares. Sí. Pero luego entró la lana y segundo año, en el 2019, no tenemos, o sea, después de la experiencia de Buen Fin, hacemos nuestra proyección de venta. Es que esta proyección de meta no es lograble porque no tengo inventario. No tengo la liquidez para comprar todo el inventario que se necesita. Uh-huh. Ah, pero pues traes en la mente lo de VC y dices, es momento de otra ronda de inversión. Y levantamos otra ronda de inversión con inversionistas ángeles.
Okay.
Y luego volvimos a levantar otra ronda.
O sea, levantaron varias rondas.
Sí. Llevamos 4 rondas.
¿Y en total cuánto capital?
$750,000.
Ok. Oye, ¿y por qué un VC? Entiendo que era un boom muy grande, ¿no? Pero ¿por qué un VC invertiría en un e-commerce?
Buenísima pregunta. Habrá que invitar a 500 aquí. yo creo que justo por el mercado en ese momento. Yo creo que para ellos fue buena idea diversificar sus inversiones meramente en tech. Creo que algo que estuvo mal fue considerar que e-commerce era tech. Y creo que sí se consideró de esa manera. No sé a profundidad, no puedo hablar por ellos, pero yo creo que sí dijeron, esto como que es tech, no tan clavado, pero sí lo es. Y no, la verdad es que hacer un Shopify no es tecnología, no estás desarrollando software. Y generar un producto, o sea, crear un producto físico y venderlo al público general, puta, es que desarrollar software es una apuesta un poco, diría, una pérdida de dinero, diría yo. O sea, si hay maneras de apalancarte en tecnología para crecer, sin duda. Crear tu propia tecnología para crecer en un e-commerce, en producto físico, no lo sé, o sea... Luego esas innovaciones que desesperadamente hacen empresas, que voy a hacer una aplicación que todos los días te diga qué es lo que tu piel necesita y tu nivel de humectación. Nadie baja esa aplicación. Tienen un boom de un mes y se mueren y se gastan millones de dólares en un aparato que te pones... No, esas cosas no funcionan. O sea, entonces ha habido muchas innovaciones en tecnología en el mundo D2C que yo considero que no son exitosas, por tratar de necear en que todo tiene que ser tech, ¿no? Y en tantas inversiones que hay en venture capital y no necesariamente. Hay modelos de negocio más tradicionales que son igual de exitosos. Ahora, el problema es que VC, pues claro, tiene una tesis de escalabilidad bastante alta. Y un negocio como el de Raw o cualquier e-commerce o cualquier producto físico o consumer goods o lo que sea, no pueden escalar tan rápido como una empresa meramente de software.
Claro.
Y yo creo que ese fue el principal problema.
Que vas teniendo para escalar.
Exacto. Y yo creo que ese fue el principal problema de por qué pasó lo que pasó en Estados Unidos con tantas marcas D2C. Porque empezaron a crecer muchísimo el valor de la empresa y eso no hacía ningún sentido con la venta que estaban generando anualmente, hasta que se toparon con pared y empezaron a perder mucho dinero y luego se dieron cuenta que de tanta pérdida tantos años y no estaban llegando a ese rango de escalabilidad que el VC quería y el VC dijo, ay, perdón, no, ya no te voy a volver a invertir. Y el otro, como no, si yo ya estoy en esta historia constante, y todos se echaron para atrás y entonces hubo un boom. Y,
¿pero no crees que hay nada más? Creo que dijiste una parte importante que es, no es como tech, ¿no? Pero yo, o sea, la parte de escalabilidad, etcétera, lo entiendo, pero creo que desde mi punto de vista, el mayor punto es la parte de la valoración, ¿no? O sea, si tú le pones una valoración a una empresa de retail que vendes producto, un múltiplo de tech, creo que es donde la fórmula no jala. Creo que VC puede ser sano y no sé cuál es tu punto de vista, a lo mejor con otra valoración, con otro RO, ¿crees que puede haber jalado la parte de VC?
Pues es que entendiendo la naturaleza del VC, que le apuesta, que las apuestas son a un alto riesgo, no lo sé. Porque aunque yo creo que no es el mismo riesgo un Rappothicary que,
sí, con Google,
que una innovación tecnológica brutal, a ver, en la etapa en la que nos invirtieron sí era mucho riesgo. Pero es un modelo de negocio que puede tener buenos rendimientos, pero a mucho más largo plazo que el otro, ¿no? Que una idea mucho más innovadora, meramente tecnológica. Entonces, partiendo de esa premisa, no sé si le conviene al VC invertir en algo como lo nuestro. Porque su rendimiento no va a llegar rápido. Va a llegar probablemente en 10 o más años. Y esa no es la promesa que le dan a sus inversionistas. Entonces, se genera una prisa y un estrés de su lado también por traer ese número de retache y no está sucediendo porque es más lento, porque tienes que crecer más lento y ahí y necesitas ser muy paciente con el retorno de inversión. Y aunque sí puedes ir metiendo inversión, no digo que tienes que pararte en las rondas de inversión, pero tienen que ser bajo esa tesis de inversión. De esto, este rendimiento nos va a llegar en 10, 20 años. Y puede ser un negocio súper rentable, pero no va a ser tu dinero 10X anual. Entonces, yo creo que por esa naturaleza no hace tanto sentido. Ahora, la manera en la que nosotras tratamos el dinero dentro de Raw, sin duda pudo haber sido muy exitoso si lo hubiéramos hecho de la manera en la que lo estás diciendo ahorita.
¿Pero crees que cambió en alguna ronda?
¿Cómo?
O sea, en alguna ronda de las que tuviste, ¿tuviste como una época de bonanza donde se despilfarró el dinero?
Sí, claro.
¿Sí? ¿En todas o fue en alguna?
En la choncha, en la de $500,000.
Ok. O sea, ahí fue la fiebre del oro.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Antes de eso, ¿dónde estaba Ronabas como duda?
No, estábamos en el cielo.
2020, eso fue 2020, 2021, ¿no?
Esa ronda fue 2021 y en el 2020 no levantamos ninguna ronda de capital. Meramente la pandemia nos llevó a vender. Pasamos de vender 6 millones a 15 millones en un año.
O sea, a ver,
2019 contra 2020.
Ajá. 1,600,000, luego 6 millones.
Y luego 14 o 15, por ahí.
En 2020. No, y ahí es lo que pensábamos, o sea, que esto iba a ser la constante.
Nos fue increíble, dijimos, ¿no? O sea, imagínate, o sea, un margen espectacular.
¿Ayer eran cash flow positive?
Sí, sí, por mucho.
¿Qué años generaron caja, nada más como duda?
2018, 19,
20. Ah, o sea, siempre fue con caja la empresa.
Sí.
Ah, ok.
Sí, sí, sí.
Pero entonces iba a tope Raw, llega la pandemia, la surfean brutalmente, estaban súper bien posicionadas, etcétera.
Súper bien posicionadas, vendimos muchísimo con el mínimo esfuerzo, un CAC delicioso de menos del 30%, estábamos como en un CAC como de 20% del ticket promedio.
¿Y cuál es tu ticket promedio?
Como $50, entre $50 y $60.
O sea, por $10 una acción se acabó. Uh-huh.
Delicia en Facebook, facilísimas las campañas, cero análisis creativo, una vil imagen con una promoción jalada perfecto. O sea, estábamos en el cielo del e-commerce. Y levantamos esa ronda y de ahí vienen muchos cambios en la empresa que no fueron buenos.
Okay.
El primer cambio que yo hoy te digo que fue horrible fue que nos dijeron que tenía que existir una cabeza en la empresa y no podíamos ser co-CEOs, Maca y yo. La verdad es que la manera en la que veíamos la empresa hace todo el sentido que fuéramos co-CEOs. Porque yo soy mercadóloga, yo veo branding, yo veo product development, Maca es financiera, operativa y ve ese lado. Entonces, las decisiones grandes las podíamos tomar en conjunto sin ningún problema y cada quien podía llevar el barco de su lado y así avanzar más rápido. Pero por alguna razón nos dijeron que eso no. Entonces yo me muevo a ser la CEO de Rapothicary y Maca dice, me encanta marketing, yo me voy a marketing. Le dije, pues sí, claro, o sea, es nuestra empresa, podemos hacer lo que queramos. Fue muy difícil, o sea, porque yo no sé ser CEO o no sabía. Entonces, todo mi valor, todo el valor que yo le aportaba a la empresa en ese momento, caput, se va. Y fue en un momento aparte, crítico, porque me toca ese cambio tan agresivo en un momento en el que tú contratamos a alguien de tecnología. ¿Para qué? No sé.
Fiverr, Shopify.
O sea, para instalar una app. En ese momento, como no sabíamos para qué, la puse a hacer un dashboard de métricas. O sea, contratamos un COO porque Mac había salido de la operación. O sea, la operación de Raw la lleva un becario. Te lo juro. Facilísima, porque tenemos partners logísticos. Yo ni siquiera veo logística. La operación es compra de inventario y organización y ya, como un project manager casi casi. Pero no, que tienen que tener un C-level porque necesitan que su empresa esté más choncha para la siguiente ronda. Ya desde ahí tenía que existir otra siguiente ronda. Que yo, en ese momento yo y Maca decíamos, sí, pues sí, sí, este ya es el camino que vamos a seguir forever and ever. Entonces contratamos al COO, a la de tecnología, contratamos una gerente de contenido, contratamos gente cara. Uh-huh. Y la nómina se nos sube más del 50%. Y además decimos, oye, nos intentaron comprar varias empresas que están haciendo como holdings de marcas D2C, ¿por qué no somos nuestra propia holding? Claro que alguien que nunca ha emprendido y que no sabe el dinero, no sabes que $500,000 no te alcanza para hacer una holding. Yo creía que sí, era suficiente.
Pero perdón, cuando hablas de la holding, ¿es crear la entidad legal holding?
Sí.
Okay. Sí, ese es eso.
Bueno, no, crear marcas.
Ah, ok, perdón. Querías hacer un brand builder.
Queríamos hacer un brand builder. Okay. Exacto.
Más ¿pero queríais o os lo dijo el VC?
Este... fue mutuo. Como que nos los dijo el VC, nos dijo, oigan, ¿pero por qué ustedes no hacen su propia holding? Y nosotras dijimos, sí. Pero la idea sí salió de ahí porque en ese momento se nos acercaron varias empresas a ofertarnos para comprarnos. Y entonces cuando nosotros vamos con el VC y les decimos, oigan, está pasando esto, nos quieren comprar, ¿qué onda? ¿Qué opinan? Nos dicen, no vendan. Hubiera vendido.
No vendan,
no, sí, claro, imagínate, o sea, tu primer emprendimiento, salir en 3 años en un preciazazazo, en un súper buen timing, pero bueno, regreso a mi parte romántica, decir, no, Ro es mi hijo, o sea, ni, no hay manera que lo venda a los 3 años de tenerla, y aparte esto va para arriba, o sea, yo le decía a Maca, te juro, o sea, en 3 años Dua Lipa va a ser la imagen de Ro Apotheca, y nos moríamos de la risa, pero lo creíamos.
Claro, claro.
Entonces, no vendemos, y ahí fue cuando le dijimos al fondo, está pasando eso, nos dicen, no vendan, porque ellos también vieron mucho potencial, nosotros les damos la ronda, levanten una ronda tradicional y hagan su propia holding
eso
de marcas.
Fue otra, ¿eso fue otra ronda?
Fue la de 500. Fue la de 2021. Ajá.
Okay, okay.
Pero es la que te digo que trajo muchos cambios, que yo creo que fueron cambios súper malos, que no están enfocados ni a mi industria, ni a mi modelo de negocio, ni a mí personalmente. Uh-huh. O sea, mi personalidad no va con eso. La de Maca tampoco. Entonces fuimos Maca y yo literal contracorriente, siguiendo consejos de otras personas. Nunca seguimos nuestro instinto. Nuestro instinto nos decía que algo estaba mal. Y nosotras, pero los de la lana saben más. Nel, la verdad que no. Los que saben son los que están operando desde la trinchera.
Okay,
y tú ves todo. Tú ves cómo está el mercado y tú sabes qué es lo que tu empresa necesita. Entonces, en ese momento, pues nos vamos cañón para abajo porque empezamos a tener pérdidas fuertes de dinero. Y aunque sí logramos un crecimiento en ventas, no fue suficiente para no perder. Y junta toda esta historia con un timing terrorífico post-pandemia. Recesión mundial, cierre de fondos, cierre de inversiones, buy dinero, se acabó, caput.
Y el e-commerce
se cae. Yo perdiendo muchísima lana con una operación que ya no puedo sostener. Ya no puedo pagar esa nómina, ya no puedo pagar la bodega, ya no puedo pagar nada, no tengo dinero para inventario, y me quedan 3 meses de vida.
Okay.
Entonces fue de que, chin, ¿qué hacemos? Pero, y en ese momento recortamos, obviamente.
Pero nomás ahí como... O sea, los VCs te recomendaban algo.
Yo tenía una junta de 2 horas a la semana con el VC.
¿Pero era recomendación u obligación? Y hasta... O sea, mi pregunta es, ¿hasta dónde es...?
No sé qué... O sea, un inversionista que te obligue... Pues a menos de que sea mayoritario.
Exacto.
Entonces, así como obligada, pues no, porque ellos no son la mayoría, éramos yo y Maca.
Claro.
Ahora, sí, con esa ronda tenían un board seat.
Claro. Pero, entonces ya los veías una vez a la semana, dos horas.
2 horas.
Pero, y mi pregunta es como que más hacia los founders, ¿hasta dónde tienen que poner el límite? ¿Hasta dónde haces caso? ¿Hasta dónde no?
Ay, porque pues al final de cuentas... Yo creo que esa respuesta es difícil de ponerla como tan tangible, ¿eh? Lo que yo sí te puedo decir es que yo sabía que algo estaba mal.
Uh-huh.
O sea, sí lo sentíamos, Maca y yo. Ya estábamos muy desconectadas de Ro. Y ya estábamos muy desconectadas de la visión. Ya nos entrábamos a esa junta estresadísimas. Ya entrábamos a esa junta con dolor de panza. O sea, ya no estaba chido lo que estábamos sintiendo. Entonces, partiendo de que si tú como founder te desconectas tanto del propósito, de tus ideas y de tu creatividad, ahí es donde se pone la línea.
Okay.
Ahora, es difícil saber todo. O sea, también te puedo decir que no sabía. O sea, lo que hice en ese momento lo tenía que hacer. Porque nadie te dice. Entonces, es difícil también encontrar un mentor que sepa mucho de tu industria, que te pueda más o menos guiar y que ya haya pasado por una historia similar a la tuya.
Claro.
Porque yo me pude haber buscado un mentor en la industria de belleza, un directivo de L'Oréal, pero ese güey tampoco sabe. Ese güey no empezó una empresa desde cero. Él está en una empresa gigante, con presupuestos gigantes. Entonces, o sea, mi consejo es, puedes encontrar a alguien que tenga mucha similitud con tu historia, con tu industria, y que sepa justo cómo crecer una empresa de del mismo tipo que la tuya, ve con él y escúchalo a él antes que a todos. Ahora, tampoco va a tener 100% la razón, porque las historias son distintas, el mercado es distinto, el timing, o sea, hay demasiadas variantes que juegan. Pero cuando estás escuchando a alguien que no ha hecho una empresa, que no está en tu industria, que no tiene en el portafolio empresas como la tuya, pues no sé, yo creo que ahí es validísimo siempre pedir consejos, pedir insights. Hay mil cosas que no ves como emprendedor, te da una ceguedad de taller tremenda y necesitas estar escuchando a gente todo el tiempo, aunque no sepan. Pero ahí lo importante es saber qué agarras y qué no. Y yo creo que ahí, Maca y yo, el hecho de que nos hayan invertido esa cantidad de dinero, que para nosotras era mucho, como que nos apantalló mucho en el sentido de decir, ellos saben cómo voy a llegar al siguiente nivel, les debo algo, porque me invirtieron eso, ¿no? Y ese pensamiento de decir, es que ahora les respondo a ellos.
Claro.
Pero no es cierto, porque ellos invirtieron en ti, en tu idea, y ellos están contando con que tú vas a sacar la chamba, ¿no? Entonces no les debes nada a ellos porque nadie les puso una pistola para invertir en tu empresa. Le debes a tu propósito, le debes al pitch que les presentaste. A eso es a lo que le debes, a tu empresa, no a ellos.
Okay.
Porque ellos invierten, ¿no? Y a tus clientes. Entonces sí, ahí nos perdimos muchísimo y tomamos muy malas decisiones. Y te digo, o sea, esas malas decisiones en conjunto con el timing de cuándo sucedió todo eso fue muy duro, o sea, fue un golpe muy fuerte.
Claro. ¿Cómo lo haces para poder, lo que decías, ¿no? Esta desconexión de la empresa sin que sea de manera, o sea, algo negativo, ¿no? Porque sí, lo que tienen muchas D2Cs es que sí, la marca se ve el founder, ¿no? O sea, pero se ve la esencia.
Sí.
Lo puedes ver. Y sí, cuando se sale el founder, y le ha pasado a muchos agregadores de marca, que es lo que tú dices, que sale el founder de la marca que acaban de comprar,
sí,
y la empresa colapsa.
Sí.
O sea, ¿cómo puedes lograr esto? Si no, o sea, ¿cómo haces que la empresa sea sostenible a lo largo del tiempo? Porque sí hay un demasiado attachment en las D2C brands.
Sí, mira, lo que yo creo de lo que estás comentando ahorita, de cuando compran una empresa y se sale el founder, yo no creo que truenan porque se sale el founder. Yo creo que porque los que han comprado marcas han sido muy ilusos en creer que llevar una marca D2C se puede llevar bajo su modelo de negocio.
Claro.
Y la neta, no es así. Porque ellos tenían estructuras donde optimizaban equipos para 5 o 6 marcas con la premisa de vender a volumen en marketplaces. Error número 1. Tú en D2C marketplace no es tu mar. O sea, es un canal de adquisición de nuevos usuarios, donde ahí tienes un buen lugar para darte a conocer. Pero crecer a volumen en marketplaces teniendo D2C no lo vas a lograr. ¿Por qué? Pues simplemente por precio. O sea, marketplace es una pelea de precio. Una marca que le invierte tanto dinero a generar marca, no puedes competir con precios. Crear una marca es súper caro, es lento. O sea, imagínate todo el trabajo que cuesta de tener usuarios que amen tu marca, que te escriban, amo Rapothicary. Una marca meramente de Amazon, ¿tú crees que alguien le escribe de que es que amo esta marca? No. A mí me escribe gente diciéndome, mira Andy, te mando foto de mi colección de Raw. Y tienen más de 120 envases de Raw en sus baños.
Wow.
Eso no es crecer a volumen. Eso no es... Entonces, bajo esa premisa que ellos tenían de, a ver, vamos a compartir el equipo de performance, el equipo de contenido. O sea, para empezar, el equipo de contenido tiene que ser un equipo único para cada marca, porque el contenido es el que va a hablar de la personalidad de tu marca todo el tiempo.
Sí, sí.
Es la identidad y es lo que va a enamorar a todo mundo. Entonces, yo creo que la hipótesis o la manera en la que intentaron abordar una marca de esta manera o de esta índole era la incorrecta. No tanto de que el founder no estuviera ahí presente.
Uy.
Pero el founder es el que más pasión le va a meter al contenido.
Sí.
Y el que va a decir, no, me vale, no me voy a abaratar.
Claro.
No me voy a abaratar, me vale. Así me cueste 3 años más lograr la venta que tú quieres. Pero en el mundo del business, todo el mundo quiere más rápido, y crear una marca sostenible que dure más de 100 años, que trascienda, que la gente ame, que esté en el recuerdo y en la mente de todo el mundo, no es rápido, es súper lento y es súper caro.
Okay.
Eso no lo hicieron.
Entonces, cuando te dieron $500,000, dices que a nivel aprendizaje fue, oye, empecé a gastar para engordar la empresa y que pareciera una gran estructura donde había gente senior, bla, bla, bla. Eso fue un error. Luego intentar hacer una holding de marcas.
Otro error.
Y con esto sacrificabas el margen que no te daba runway y tendías a morir.
Exacto.
¿Qué harías hoy como e-commerce si te dan $500,000? ¿Dónde lo invertirías para crecer? ¿Y cómo?
Contrato una sola persona de growth marketing. Me obsesiono con las métricas de growth y de crecimiento y de performance dentro de mi propio e-commerce. Y hago una estrategia de tener presencia en varios otros canales, retailers físicos, online marketplaces, con un enfoque meramente de canal de adquisición, no como modelo de negocio donde ahí va a estar mi fuerte de venta. Pero algo que sí he visto es que quieres crecer tu e-commerce en México y en Latam, necesitan verte en otros lados. Ahora, ¿vas a vender muchísimo dinero en Palacio Hierro como D2C? Probablemente no. Pero el hecho de que te vean ahí va a hacer que tu venta en el e-commerce también crezca, ¿no? Y que tengas que empezar, bueno, que más bien te dé eso la oportunidad de empezar a jugar más con tus budgets de marketing, ¿no? Y ya no tienes que meterle tanta lana a Facebook, y ya no tienes que meterle tanta lana a Google Ads, y ya no tienes que meterle tanta lana a influencer marketing, porque ya empiezas a poner tu marca en todas partes donde el usuario está comprando cosas de belleza o de cuidado personal. La estrategia no está hacer marketing en esos canales, sin duda no, sino es estar ahí, estar presente y que te vean y obsesionarte con las métricas de tu propio e-commerce. En optimización, cómo mejoras la tasa de conversión. Otra cosa que haría es buscar siempre estar en mejora de calidad de los productos existentes y desarrollar nuevos productos que te den esa viralidad. Porque otra cosa que no hicimos fue eso. O sea, lanzamos una marca nueva con 8 productos nuevos, pero así, a la ahí se va. Y nunca volteé a ver los productos que ya tenía y nunca dije, ¿cómo los hago todavía mejores? La gente ya los ama, me los recompra cada 3 meses. Tengo una tasa de retorno del 70%. Es altísima, los aman. ¿Cómo los aman más? Que nunca me dejen.
Yeah.
Entonces, mejorar la calidad. Y yo creo que para una D2C, sí, por lo menos en belleza, no puedo hablar en otras industrias, pero sí es importante tener un catálogo un poco extenso porque es difícil escalar una tienda con poca oferta en belleza. Y sí, digo, nosotros llegamos a un punto en el que ya no nos da mucho el cash para tener más SKUs, pero si tienes SKUs bien pensados, bien planeados, con una buena investigación detrás de lo que la gente quiere, yo creo que es una súper buena oportunidad para que haya más recompra y que la gente te compre más productos y que haya más word of mouth y que tengas targets de gente que te compra $2,000 hasta 500, etcétera. Entonces eso creo que haría diferente.
Y hablando de la parte de recompra, ¿cuántas recompras al año? ¿Cuántas al mes? O sea, ¿dónde pones la línea de cuánto es una recompra?
Nosotros más o menos buscamos que la gente nos recompre una vez al trimestre porque es más o menos lo que duran los productos.
Y esa tiene 70%.
Uh-huh.
O sea, y cuando lo metes una vez al año, ¿de 70 se va a 90 o...?
Una vez al año, no sé. No.
Pero tú lo ves cada 3 meses. Entonces la recomendación es medirlo contra la frecuencia de uso.
Contra la frecuencia de uso.
Para saber que no se te cayó.
Sí, nosotros no tenemos tanto como un lifetime value porque nos pueden comprar toda la vida. O sea, no necesariamente se me caen o no deberían caerse a lo largo de los años. Uh-huh. Y sobre todo si estoy sacando cosas nuevas que pueden probar. Uh-huh. Por eso es bien importante sacar cosas nuevas. Porque el usuario que ya te ha comprado siempre el mismo fresh o lo que sea, ¿cómo lo haces para que te compre algo nuevo? Pero sí, más o menos lo mido versus frecuencia de uso. O sea, yo quiero que cuando se les acabe, no pase un día que se les atraviesa otro producto y lo deciden probar. No, no, no. Aquí está el que siempre usas. O sea, aquí está. No se te olvide. No vayas a Amazon a investigar más. Yo te lo tengo aquí.
Pero eso como que son sentimientos encontrados porque dices que hay que meter el catálogo más amplio, pero a su vez hay que hacer que amen más el producto que ya consumen.
Uh-huh.
No, o sea, ¿no te gusta más la primera idea?
Pues es que es una combinación de las dos, porque, o sea, estamos hablando de que las mujeres de 25 a 35 años que les gusta mucho el tema de cuidado personal están consumiendo aproximadamente 10 productos al mes.
¿10 productos al mes?
Y van switchando. Entonces, a veces son más, a veces son menos.
Monse, 10 productos al
mes. Y hay muchos productos, hay muchos con los que son de tu rutina diaria, ¿no? Que es por ejemplo, un protector solar, pues es el de tu rutina diaria. Pero hay muchos otros productos de antojito. Que el parche del ojo, que el lipstick de color. Y esos no es una recompra tan frecuente, probablemente. pero es una lanita que te puede entrar cuando tengan un impulso, cuando se quieran consentir un poquito más. Entonces, sí, en la industria de belleza sí es importante tener una buena combinación entre esas dos cosas. Pero si pudieras coger una, sin duda que siempre me recompren el que más les gusta.
Se me hace brutal ese negocio.
Sí.
Oye, y has hablado, me obsesionaría mucho con ciertas métricas del e-commerce. Hemos hablado de recompra. Uh-huh. ¿Nos podrías decir qué métricas son las importantes para un e-commerce?
Claro.
En las que se tenga que fijar y cuál es un buen benchmark, al menos en tu categoría, de esas métricas.
Uh-huh. Bueno, ahí depende la métrica por canal de adquisición o canal de venta.
Okay.
En la tienda, particularmente, una muy buena métrica es la tasa de conversión. Si están entrando y no ven nada atractivo y no te convierten, algo mal está pasando en tu tienda. Mientras más creces el tráfico, ¿no?, tus tasas de conversión suelen caer. Pero entonces ahí te mides un poco contra tu objetivo de venta, de que, oye, pues en el Buen Fin, mi tasa de conversión está aproximadamente en 3% mensual. En el Buen Fin me baja 1.70, pero se logra la venta porque traigo muchísimo tráfico. Ah, bien, ok. Pero de todas maneras, siempre hay manera de optimizar la tasa de conversión. Otra métrica importante, sin duda, es el costo de adquisición. Tiene que hacer sentido financieramente para saber si tu negocio es rentable o no. La tasa de retorno es importante, sobre todo si estás creando una marca, ¿no?, como la que estamos diciendo, una D2C. ¿Qué otra marca es? Bueno,
¿pero cómo sabes que tienes un costo de adquisición demasiado caro? ¿O cuál es un rango bueno?
Bueno, es que depende de la industria, depende de tu producto. O sea, yo en belleza no me puedo pasar del 30%, okay, también porque así es como mi financiero está estructurado, ¿no? O sea, si no, le pierdo lana. Entonces, sí viene un poco del benchmark, pero también no me gusta mucho hablar de benchmarks porque son muy complicados de conseguir los benchmarks. La neta, se me hacen un poco bullshit. Es difícil como una empresa chica saber lo que otras empresas de tu industria están teniendo. No hay mucha información sobre eso. Entonces, primero que te haga sentido financieramente y después investigas si estás bien o le tienes que bajar todavía un poquito más. Pero por lo menos si te hace sentido financieramente y estás un poco alto, bueno, estás ganando lana. No importa, ¿no? Entonces, sí. Y, bueno, por ejemplo, en email marketing, pues igual, la tasa de conversión en tus correos, el click-through rate, en campañas de publicidad en Facebook y en Instagram, yo me fijo mucho en los videos en una métrica que se llama thumb stop y hold rate, que es cuánto tiempo la gente se está quedando a ver tu video, cada cuánto le están haciendo swipe, cuánto te está costando el click, cuál es tu tasa de clics, y ahí sí hay benchmarks un poquito más públicos de cuánto más o menos deberías estar. Pero digo, eso es importantísimo para, por ejemplo, optimizar campañas, ¿no? ¿Cómo sabes si apagas una campaña o no? También hay herramientas que te ayudan mucho con las métricas, tipo para toda la parte de performance y paid marketing. Yo recomiendo mucho usar una herramienta que se llama Triple Whale, porque Facebook, Clavillo, todos se atribuyen todas las ventas. Entonces, si tú un mes sacas la venta atribuida por Facebook, la de Klaviyo, la de Google Ads,
vendiste 10 veces más.
¿Dónde está mi lana? ¿Dónde están mis ventas? ¿Cómo? O sea, vendí 2 millones de dólares, pero no es cierto, vendí 600 mil pesos. Entonces, es importante tener una atribución mucho más controlada, porque ahí se empiezan a disparar los presupuestos, ahí empieza a haber problemas.
¿Cómo se llama la herramienta?
Se llama Triple Whale.
¿Y cuáles son las tres ballenas?
Es un poco cara.
Pero es que son Clavillo, Facebook y Google. O sea, ¿el nombre tiene que ver con eso?
No, porque puedes conectar mil cosas. O sea, puedes conectar email marketing, Pinterest, Facebook, Instagram, Google.
Y todo lo llevas a nivel pixel de todos los canales de adquisición.
Exacto.
Brutal.
Está brutal. La verdad, está muy bueno. Pero bueno, hay muchas métricas. Creo que esas son las principales.
Bueno. Me encanta. Oye, y ya para ir como que con el cierre. ¿Ahorita dónde está Rua Apothecary? ¿Qué es lo que... ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 6 meses? Uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 6 meses?
Pues mira, ahorita, después de toda la historia que les conté, el año pasado tomamos la decisión de dejar de levantar rondas de capital, de ser un poco más bootstrap. Ha sido bien difícil. La verdad es que llevar la empresa con el cash flow de la manera en la que la tenemos es tener muy pocos recursos de crecimiento. Entonces, ahorita estamos haciendo lo que podemos. La empresa sigue vendiendo. De cara al cliente no hay ningún problema. O sea, seguimos dando el mismo servicio, seguimos desarrollando productos nuevos, pero sí hay muchas complicaciones operativas hoy día con la empresa. Entonces, pues nada, estamos un poco en proceso de saber qué hacer con eso, de saber si sí va a ser bueno otra inyección o no, o es aguantar vara hasta que logremos crear una mejor estructura financiera con lo que tenemos hoy en día. Pero sí te puedo decir que es muchísimo más difícil dar 5 pasos para atrás que para adelante. Y eso fue lo que tuvimos que hacer. Entonces seguimos en ese proceso, porque eso llevamos 1 año. Y te lo juro que cuando yo dije, tenemos que ir para atrás tantito para como que get our shit together y volver a estructurar todo, dije, en 3 meses lo hacemos. No, hombre, ya pasó 1 año y seguimos intentando hacer recortes, seguimos intentando encontrar esa parte de profitability que medio que la encontramos el año pasado, pero no fue suficiente. Entonces, ahorita estamos explorando mucho con otros canales de venta, por lo mismo, porque no hay mucha liquidez para invertir en marketing. Entonces, próximamente vamos a entrar a una cadena grande de super, a ver cómo nos va, de super premium, entonces a ver cómo nos va con eso. Y pues ojalá empecemos a recuperar un poco de cash para tener nuevo desarrollo de productos y seguir creciendo. Pero ahorita no podemos hacer muchos planes a futuro por lo mismo. Entonces, estamos un poco en hold, a ver qué pasa.
Oye, bueno, ¿y cómo es la reacción? Porque el VC sigue estando ahí, ¿no?
Más o menos. Yo creo que, o sea, el año pasado ya no hubo mucha comunicación por lo mismo, porque salió mi socio de la operación. A mí se me complicó mucho la vida llevar la empresa sola. Entonces, ellos lo entendieron perfecto. Hablamos con ellos y les dijimos, mira, estamos tomando esta decisión. Como casi, casi no me molesten ahorita, o sea, porque la tengo muy complicada. Entonces, respetaron mucho eso y sí se hicieron un poco de lado. Y mira, como buenos adultos que somos todos, yo sé lo que significa la inversión de Rapothecary hoy para ese VC. No es algo muy significativo para ellos, entonces yo creo que también ellos ya nos tienen en esta parte la gráfica donde no le van a invertir mucho tiempo ni dinero. Entonces, pues mira, ellos están acostumbrados a escuchar mucho peores noticias. Ellos están contentos con nuestro punto de equilibrio. Han sido años bien difíciles para Venture Capital y bien difíciles para las startups. Entonces, dentro de lo malo, no estamos en lo peor y están pues pacientes, esperando. Igual, yo creo que un poco igual que nosotros, como saber qué pasa, ¿no? A ver hacia dónde nos lleva el mercado. Pero ya no creo que estén esperando este retorno inmediato, sin duda. O sea, no creo que vaya por ahí.
Claro. Pues me encanta, Andrea. Y para ir con las preguntas de cierre, no, la primera, ¿cuáles serían los top 3 quick wins que le podrías recomendar a alguien que se pueda ejecutar ahorita y tener un gran impacto?
¿Quick wins para emprender o para
o
qué?
¿Emprender o e-commerce?
O e-commerce.
O ambos.
Ok. Ok, para e-commerce necesitas enfocarte muchísimo en el retorno de inversión. O sea, independientemente de que estés capitalizado o no.
O sea, los financieros.
O sea, el ROAS básico. No lo olvides. No te vayas con esa estrategia de no me importa perder dinero en mi primera adquisición si me hace sentido porque va a regresar a los 2 meses. Yo de verdad propongo que vayan por una estrategia menos agresiva, pero mucho más rentable. 2, en términos de emprendimiento, empieza ya. No te tardes. Si te tardas, ya nunca vas a empezar. Si eres de las personas que tiene un proyecto hace 2 años, ya ese proyecto ya no va a ser. Entonces empieza con otro y empiézalo hoy. Y con e-commerce, neta, no se gasten su dinero en un equipo que les haga un Shopify. Puede solo. O sea, si eres una empresa bootstrap, no tienes inversión, estás arrancando, nunca lo has hecho, métete a YouTube. Busca un video de cómo hacer un e-commerce, hazlo tú solo, aprende tú solo a llevar tu performance marketing en Facebook, en Instagram y diseña en Canva tus imágenes para Instagram. Así te la llevas 1 añito, ves qué onda con el famoso product market fit y luego ya le empiezas a invertir poco a poco, porque conozco muchos e-commerce que le meten mucha lana a lugares donde no está el retorno, no está el rendimiento, no te sirvió de nada esa inversión. Tengo una conocida que tiene otra empresa de belleza, de marca de productos de skincare, y le metía $170,000 a una agencia al mes durante 1 año.
¿Y cuánto le dio la agencia?
Nada.
¿No vendía nada?
Entonces, no inviertan en agencias, háganlo ustedes. Las agencias es el opio del e-commerce.
A mí, normalmente a mí me preguntan o me piden muchas referencias, ¿no? De pasarelas de pago, motores antifraude, etcétera, y también de agencias. Yo nunca he podido recomendar nunca una agencia.
No, ni yo.
Y veo que todos los e-commerce rotan.
Sí, no me gusta. Hoy trabajo con agencias para, por ejemplo, la Talacha de llevar a Amazon. Exacto. Y Mercado Libre. Pero agencias que me lleven la comunicación, el diseño, el
tu core business.
No.
Imposible, no, tercerizar tu core business.
Me ha ido fatal, la verdad. Hasta performance marketing, que es algo meramente de optimización, si te pueden comprobar que saben optimizar campañas, dale. Pero la estrategia creativa siempre sale in-house. Claro. Siempre. Sí.
Me encanta. Y bueno, y la que te gusta a ti, Mark. ¿Cuáles son tres e-commerce que te gustan y que deberíamos seguir?
D2C,
obvio.
Me encanta. Ok.
Puros y duros.
Uy, me agarraste en curva. Espérate,
déjame pensar. A lo mejor es donde tú compras.
Ay, a ver, espérate. E-commerce, D2C. Habitu, de suplementos.
Ah, ok, lo conocemos.
Chidísimo. Maquillaje, una marca mexicana muy chida también que se llama Ivy.
¿Ivy? ¿Cómo se escribe?
E-V y latina E.
Ok.
Ivy, Habitu. Y tengo una amiga que tiene una marca de decoración padrísima que se llama Ale Ale.
Ok. Uh-huh. Está muy bueno el nombre.
Ale Ale. Ella se llama Ale. Entonces, en este momento me vienen. Sé que no me voy a arrepentir de mi respuesta porque la digo de verdad, de corazón, pero sé que se me van a ocurrir saliendo 100 que admiro, que me encantan y que no los dije aquí, caray. Entonces, exacto. Sí, pero esos, me quedo con esa respuesta.
Súper. Pues nada, ¿algo quieres complementar?
No.
De mi parte, todo.
No,
eso es. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, y por la transparencia, gracias. Y la honestidad.
Siempre, gracias. Siempre, siempre transparencia.